Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Nos encontramos en los estudios de Radio San Gabriel, en el Colegio San Gabriel de Madrid. Hoy es 18 de noviembre de 2022 y son las 3 y 19 de la tarde. El programa de hoy está dedicado a la oscarizada actriz Frances McDormand. Hoy me acompañan dos descubridores, Vicente Amores. Hola, Vicente, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Ethan Rosa.
Hola, buenas.
Y a los mandos, muchísimas gracias, Cristina Alconada. Frances McDormand nació un 23 de junio de 1957 en Gibson City, Illinois. Es la segunda actriz que más Oscar ha conseguido en la categoría de Mejor Interpretación Principal, solo superada por Katharine Hepburn, que lo ganó en 4 ocasiones. Las 3 estatuillas que ha conseguido se deben a su trabajo en Fargo, del año 1996, dirigida por los hermanos Coen, 3 anuncios en las afueras en el año 2017 de Martin McDonagh y por Nomadland en 2020 de Chloe Zhao. Está casada con el director Joel Coen, a quien conoció durante la filmación de su debut como actriz de cine en Sangre Fácil. Y desde nuestro programa os invitamos a descubrir la filmografía de esta gran actriz. Notas de piano del compositor Carter Burrell. Nos trasladamos al año 1984 y al debut cinematográfico de Frances McDormand, esta primera película, ópera prima de los hermanos Coen, quizás la película que ya marcó un poquito todo lo que sería su trayectoria posterior, ¿no? Con ese estilo y que quizás casi contiene todas las claves de lo que consideramos hermanos Coen, Ethan, Vicente, hemos visto Sangre Fácil todos, ¿verdad? Además, recientemente, yo la vi hace un par de días, la he revisto, ¿vale? La hemos vuelto a redescubrir y os he de decir que me ha gustado muchísimo, con los ojos de casi 40 años de película, ópera prima y, bueno, entendiendo que el lenguaje cinematográfico todavía no había cambiado como ha cambiado posteriormente, ¿no? Ethan, ¿qué te pareció a ti así, en plan, tus opiniones de como director, futuro director de cine?
Bueno, cuando la empecé a ver, te entendió que era, no sé si la primera o las primeras películas de los Coen y de bajo presupuesto, entonces iba yo un poco sin expectativas y, bueno, me sorprendió. No me pareció la mejor película que he visto este año tampoco, pero me pareció una película interesante, ¿no? Incluso un poco de thriller, ¿no? Podemos decir, si con las etiquetas ponemos hoy en día.
Sí, es una película de cine negro. Bueno, a ver, los Coen es su ópera prima, efectivamente. Yo creo que por eso es una película que hay que ver con los ojos o sea, sabiendo que es una ópera prima, porque evidentemente no es ni su mejor película, ni es una gran película, ni es una película redonda. Es una ópera prima muy bien rodada, muy bien realizada. Que tiene todo, como decía Edu, tiene todas las claves del cine de los Coen posterior. Y lo que tú decías, efectivamente, es un thriller. Es una película de cine negro, que es el gran género que han cultivado los Coen o donde los Coen han destacado de verdad. Luego, cuando hablemos de Fargo también, más adelante, pues volveremos a insistir a lo mismo. Pero efectivamente, Sangre Fácil es una película representante del cine negro y es una muy buena obra. Vista con la perspectiva de que es una ópera prima. Y Frances McDormand es su primera película, además, también en el cine. Además de ser la primera película de los Coen, también es la primera película de Frances McDormand. Y eso sí, y yo creo que es una cuestión importante también a resaltar, porque hace una muy buena interpretación, pese a ser la primera, pese a ser su primera, su primer papel, digamos, más o menos relevante en el cine.
Sí, bueno, ella interpreta el personaje de Abby, es una mujer que está casada con, pues con un marido, pues aparentemente controlador, celoso, obsesivo, que regenta una especie de bar de alterne, ¿no? Algo así, o como que hay bailarinas y tal. Y bueno, se ve que tiene una vida un poco desdichada. Ella es muchísimo más joven que él. Y desde el primer momento, en la primera escena en la que se ve que está yendo en el coche con un personaje masculino, que nos da a entender que trabaja para su marido y que como que se atraen el uno al otro, y a partir de ahí va a comenzar un pequeño romance y tal, sin querer hacer demasiado spoiler. Y ya a partir de ahí, viendo un poco también cómo son las dinámicas con su marido, esas conversaciones que tienen y tal, y sabiendo que él contrata a un detective privado para seguirles y para, bueno, para hacer una investigación, viéndola con los ojos, como decía Vicente, de también conociendo ya a los Coen, pues sabes que es una historia aparentemente sencilla, pero que algo va a salir mal. Y además se llama Sangre Fácil. Entonces,
sí, no, es
una mujer, va a ser una película violenta.
Claro,
y
es una película que, como todas las grandes obras de los Coen, una premisa sencilla, algo que parece que va a ser una cuestión que se va a resolver en poco tiempo, comienza a enredarse, comienza a complicarse y termina, pues muchas veces en absolutas desgracias, con los personajes sufriendo muchísimo. Y aquí se ve, ¿no? Y como dice, sin ánimo a hacer spoiler, pero efectivamente los personajes con los Coen lo pasan mal. En algún momento de la película terminan sufriendo o, en fin, pasándolo realmente mal.
Bueno, hablando sobre todo del personaje de Abby, porque esto realmente es un monográfico de Frances McDormand, vamos a hablar de los Coen porque, evidentemente, yo creo la filmografía de los Coen, Frances McDormand es un personaje recurrente y es su actriz fetiche, ¿vale? Y yo creo que no entenderíamos a Frances McDormand sin los Coen ni a los Coen sin Frances McDormand, ¿no? Y sin Cartel Burrell en este trinomio, ¿no? Si está bien dicho, en el que los tres, cada uno tiene su... Y creo que a mí me pasó con esta película que una cosa que me encantó, no lo recordaba, pero me encantó, y ya empecé a pensar, o sea, hacía mucho que no veía peli de los Coen, y esta fue la primera que volvimos a ver. Bueno, vimos la de Nomland, pero bueno, la de Nomland hemos dicho que era de Chloe Zhao, ¿no? Entonces no es de la misma, no es de los Coen. Pero lo primero que me gustó fue la música, o sea, dije yo, ostras. Y luego ya empecé a recordar, ojo, que la música de los Coen era muy... Y recordé que era el famoso Cartel Burrell. Dije, qué grande. A mí esta peli me causa desasosiego, ¿no? Porque es como muy... como sitios muy cerrados. Ese calor que hace en Arizona, los personajes sudando. Esas escenas, esos coches, todo te lleva a una claustrofobia y te lleva a un destino fatal. O sea, ves que los personajes están atrapados cada uno en sus propias vidas y que van a acabar mal. Centrándonos en el personaje de Abby, ¿no? De interpretado por Frances McDormand, yo veo una... Como quizás es el personaje mejor tratado de la película, sí. En el sentido de que es la más inteligente quizás de todos, aunque hay muchas cosas que desconoce, porque eso es una cosa recurrente también en los Coen, que son personajes o bien que son tontos, o que no se expresan bien, o que no se ponen de acuerdo.
Sí, están y que por eso, no son capaces de comunicarse con los demás correctamente, efectivamente.
Y por eso les surgen estos problemas, ¿verdad? Pero ella está muy bien para ser su primera interpretación en el cine y ser también su debut. Creo que está muy, muy correcta. Además, a mí Frances McDormand nunca me parece una mujer especialmente atractiva o lo que sea, pero en esta peli sí que creo que está muy, muy bien. Y creo que ya, aunque no tenía los ¿cómo se dice? Los gestos, porque ahora es como que está con los años, su cara, sus facciones son como más rudos y sí. Tal. Y también es una mujer que gesticula mucho y que... Pero cuando era más jovencita, ¿no? Pero ya tenía ciertas muecas, ciertas cosas muy características de, sí. De ella, ¿no? Cuéntanos cosas, Ethan, de esta peli. ¿Qué te ha parecido? ¿No te ha gustado? Sí, da igual. No hay ninguna respuesta obligatoria.
Sí, yo como comentaba, al saber que era la ópera prima y tal, no tenía expectativas, pero me acabó gustando. Y como tú dices, también el cine de los Coen tienen como que todos son como... Aparte que es todo como cine real, en el sentido de no es ciencia ficción nunca. Esta película, como algunas otras, yo creo que no solo de los Coen, sino de las que interpreta Francis, son películas que la trama, la historia son microhistoria. Pues aquí vemos una relación doble, a lo mejor, ¿no? O un matrimonio. No más la vemos también una historia pequeña, ¿no? De una chica, de una mujer. Entonces, creo que es algo que acompaña mucho su filmografía, ¿no? No es una actriz que hace papeles grandes de la reina de un país, una presidenta, o papeles así muy grandes.
No, de hecho, esto lo hemos comentado alguna vez. Es que yo creo que el gran mérito que tiene Frances McDormand, y por lo que es, aparte de por lo importante que es, por lo que se merece un programa, es porque es una actriz fundamentalmente de cine de autor o cine independiente. No ha hecho grandes producciones, prácticamente, y sin embargo es una actriz que, pese a estar en ese circuito de cine que no es el de gran Hollywood ni el del universo Marvel, es una actriz que ha conseguido 3 Oscars a mejor interpretación principal en películas de cine independiente y cine de autor. O sea, yo creo que tiene un mérito enorme.
Totalmente. Por eso la reivindicamos desde Descubriendo el Séptimo Arte. Como decías, Ethan y Vicente, esta película costó como 1,5 millones de dólares de los años 80. Ellos empezaron en el 82 a recaudar y a rodarla. O sea, que fue una película como... costosa en el sentido, no tanto económicos, en el sentido de sacarla adelante, pues porque evidentemente, y además fueron inversiones privadas, no había una productora detrás, gran productora detrás, ni, y eso evidentemente tiene mucho mérito. Los hermanos Coen, con esta película, yo creo que, no voy a decir que arrasaron, pero que, oye, se ganaron su lugar, ¿no? En el cine, les tuvieron en cuenta y dijeron, ostras, esta gente... Y fueron unos años muy importantes, igual que los 70, yo creo que fueron los blockbuster y
el nuevo Hollywood.
Y el nuevo Hollywood, ¿no? Con Spielberg y con esta gente. Yo creo que los 80 salieron directores de más cosas que no se podían hacer anteriormente, por eso, por los costes de producción. Luego esto se ha vuelto a haber una revolución quizás ya en los años 90, incluso en el 2000, pues con el tema de la democratización de la tecnología. Incluso hasta Ethan puede hacer una película, ¿eh? ¿No? con algo de presupuesto. Pero no por entrar en eso, ¿no? Y ella, evidentemente, estaba ahí en ese año con los Coen y hizo una primera, muy buena primera película. Si queréis, pasamos a la siguiente para no enrollarnos. Vicente va a hablar de un poquito también de Arden, Mississippi, de Alan Parker, director Alan Parker, en el año 88, junto con Gene Hackman y Willem Dafoe. Hice una película que tú contarás un poco el argumento y vamos a ver qué personaje hace Frances McDormand, que aunque tiene un papel no muy grande, pero está genial y aporta muchísimo a la cinta.
Bueno, pues Arden, Mississippi, efectivamente, es una película de Alan Parker y es una película muy interesante, primero porque está basada en hechos reales. Cuenta la historia de la investigación que llevó a cabo el FBI en los años 60 en Mississippi por la desaparición de unos activistas por los derechos civiles en Estados Unidos y de un chico negro que les acompañaba en un coche. Estos chicos desaparecen en un pueblo perdido de Mississippi y entonces el FBI va a investigarlo a tenor de que las autoridades del estado de Mississippi no hacen nada. Tenemos que tener en cuenta que estamos en el sur de Estados Unidos, años 60, luchas por los derechos civiles, con un Ku Klux Klan todavía muy activo y con un racismo institucional en aquellos estados muy profundo. Entonces la película pues trata de la investigación del FBI sobre esa desaparición. Y efectivamente Frances McDormand tiene un papel secundario, pero absolutamente indispensable en la película. Mm-hmm. Es la señora Pell, es la mujer de uno de los policías del pueblo, de esa policía que se niega a colaborar con las autoridades del FBI. Y bueno, pues es una mujer, es una ama de casa que tuvo sus sueños cuando era joven, pero que bueno, se casó con este policía que conoció en el instituto. Y bueno, lo que cuenta la película es eso, básicamente, ¿no? Y entonces el papel que tiene ella es muy importante, pues, a la hora de entablar la relación con el FBI, etcétera. Y el papel que ella hace es muy bueno. O sea, la actuación de ella es transmite fragilidad, transmite también esa inocencia, ¿no? De la chica que no ha salido nunca del pueblo y que se encuentra de repente, ¿no?, con los agentes del FBI. Y yo creo que es una actuación muy remarcable, pese a ser secundaria.
Completamente. Una actuación muy sólida. Un personaje también, yo creo que querido, ¿no?
Sí.
Dentro de la peli, que es difícil a veces empatizar con alguno de los personajes, pues una película, bueno, sobre todo con los del FBI, sí, pero bueno, ya hablaremos algún día. Nos la recomendó Javi Talavante en su día de Mississippi. Que hay como el contrapunto, ¿no? Tienes a Jim Hackman y a Willem Dafoe. Y hay algunos con los que con Jim Hackman como que se desenvuelve muchísimo mejor en ese ambiente, y Willem Dafoe es como más académico y tal, y bueno, pues como que te cuesta a veces enganchar con él, pero con Frances McDormand, como tú dices, pues sí, lo hace genial. Y aunque no es un papel protagonista como si lo fue en Sangre Fácil y lo será en otras películas, dejó huella. Y bueno, yo creo que esta mujer, no la voy a comparar con Daniel Day-Lewis, sí lo oscarizada quizás, ¿no? Pero elige muy bien sus papeles. Yo creo que ella prefiere la calidad a la cantidad.
Sí.
Y aunque no tiene demasiadas películas protagonísticas, o en las que, o sea, protagonistas, en las que ella es protagonista, pero bueno, los actores de reparto son fundamentales también. Y muchas veces, el otro día lo hablábamos y con DiCaprio, ¿no? Esa película de Django, que es un personaje secundario y se come la pantalla, ¿no? Pues en este caso yo creo que ya está sensacional. ¿Tú lo has visto, Arde Mississippi, no?
No, eso es lo bonito que tiene Descubriendo el Séptimo Arte, ¿no? No solo que veamos películas antes de hacer el programa, sino que
también después.
Las vemos después, exacto.
¿Y qué te ha parecido lo que hemos contado, lo que ha contado sobre todo Vicente? ¿Te apetece? ¿Tiene
interesante? Sí,
pinta?
Sí, la tenía buscada, pero la apunté a la lista, pero no...
Nada tiempo. Esta la recomendó, como decíamos, Javier Talavante hace, pues, un día como hoy, hace 10 años, o hace 8, o hace 7, cuando estamos en un programa de... Bueno, 10 años no, pero a lo mejor en el 2015... 2014 la recomendó y la vimos, y bueno, pues aquí estamos. Vamos a escuchar un poco de música de la siguiente película. Ya nos vamos a los años 90, ¿vale? Decir que no estamos haciendo un recorrido cronológico por algunas de las cintas más reseñables de Frances McDormand, pero bueno, en toda su filmoteca, ¿no? Por así decirlo, en todas sus pelis, filmografía. Que es bastante extensa, pues no nos vamos a detener en todas, vamos a detenernos en las que hemos considerado nosotros que, pues, ha hecho un mejor papel, es más característico, o que a nosotros nos ha llamado la atención, o evidentemente porque está oscarizada. Vamos a escuchar la música de esa Dark Man del año 90.
Es que no hace falta decir que es de Danny Elfman, ¿verdad? La música.
Total, me está recordando un montón a Batman, ¿no? Con esos instrumentos de viento y esos giros ahí que tienen la música, súper...
Se parece mucho, total. Sí. Bueno, Darman...
A mí me recuerda a Spider-Man, ¿eh? De Sam Raimi.
Sí.
Bueno, claro, es que Darman es una peli, efectivamente, de Sam Raimi, dirigida por él. Bueno, es una incursión en el género de superhéroes, como luego hizo con Spider-Man, ¿no? Pero más es un superhéroe más, digamos, un poco más de serie B. La película no es una gran película, ni tampoco es la mejor de Frances McDormand, pero yo creo que está bien reseñarla primero, porque Sam Raimi es un director un poco así de superhéroes y demás, pero es un director importante. Y luego porque además es una película muy curiosa, porque tiene a un Liam Neeson también muy joven, que es el protagonista, y es una peli como de superhéroes diferente, porque bueno, es más que un superhéroe, es casi un antihéroe, tiene ahí un lado como oscuro, de ahí el nombre de Darman y tal. Y el papel que hace Frances McDormand no es el habitual en ella, yo creo que por eso también está bien resaltarlo, porque ahí hace, bueno, hace, ¿no?, de la pareja femenina, ¿no?, del protagonista, y es otro registro, y vemos que cumple perfectamente con ese registro también. O sea, es una película en la que se demuestra que Frances McDormand no solo hace pelis un poco más así, más serias, sino también un poco pelis un poco así más de broma, como es la propia Darman.
Pues ya tenemos tres películas reseñadas, ¿no?, de Sangre Fácil, en la que es un thriller, Mar de Mississippi, que es una película, no es un thriller en sí, como es un policíaco, a lo mejor una película...
Sí, con ese fondo social, claro.
Toque histórico, incluso tratando un tema así concreto, ¿no? Y luego aquí tenemos una peli de superhéroes, pero bueno, con cierta gracia. Vamos a pasar, si os parece, porque esta no la hemos visto ni Iza ni yo, entonces tú sí, y sí. Por eso te hemos dejado a ti que presentes a esta sección, ¿no? Vamos a pasar a la cuarta película de Frances McDormand, el año 96, que yo creo que fue un antes y un después en su carrera, y ahora contaremos por qué. Estamos en Fargo, creo que es Dakota del Norte, ¿no?
Sí.
Y vamos a hablar de una historia verdadera, una historia real. Bueno, así comienza el título de esta película. Otra película de los hermanos Coen, en la que vuelven a trabajar con la mujer de Joel Coen, Frances McDormand, y por la que se ganó, por su interpretación, se ganó el Oscar. Yo la he visto en castellano, la he visto en inglés, he visto, bueno, para prepararme el programa me he visto ahí una videoreseña chula de una hora, así en plan, para tener tiempo. Y se aprendieron todos los personajes, todos los actores, el acento específico, que eso se pierde en el doblaje, aunque está bien, pero en el inglés es genial porque hacen como ya, eso como decía, es como un deje que tienen ellos allí y lo usan muchísimo. Bueno, pues Frances McDormand aparece en el minuto 31 o 32 de la película. O sea, es una protagonista que hasta el minuto 32 de la película no aparece. Como dato curioso, ¿no? Ella es una policía de un pueblo que se llama Brenner o algo así, que está por esa zona, y interpreta el papel de Marge Gunderson, que también decir que todos los personajes se llaman Gunderson o tienen nombres así porque es como los descendientes de los escandinavos que venían de aquella época. Entonces, bueno, es un pequeño dato que quiero aportar. Ella hace, pues eso, de una policía que está embarazada de 7 meses, que tiene una vida así aparentemente pues muy feliz, muy tranquila, y te la presentan en la cotidianidad, ¿no? La llaman porque aparece una cosa, ocurre una serie de crímenes, y ya los tiene que investigar. Podríamos contar la película de Fargo, pero claro, me parece absurdo cuando no es un programa dedicado a los Coen y cuando sobre todo queremos destacar el programa, el personaje y a la interpretación de Frances McDormand, ¿no? Desde el momento que aparece ella, es un personaje que se le tiene muchísima simpatía. Es una mujer que aparentemente, la ves así, que parece como un poco alicona porque es como muy maja, muy tal. Pero es que ya el minuto uno dices tú, qué tía más crack ha dado con esto. O sea, cuando se encuentra en la nieve todos los restos del asesinato y tal, es decir, aquí ha habido pisado un hombre, pero esto es de un hombre más pequeño, pero esto. Y dices tú, joder, lo tiene solo con verlo, ¿no? Es una tía súper perspicaz, muy agradable, una mujer muy maja, y que se va a encontrar con una situación, pues a lo mejor en la que no están acostumbrados aparentemente en este pueblo, ¿no? En este estado, bueno, la ciudad de Fargo, que es una ciudad que tiene 100 y pico mil habitantes, y que es curioso porque la película de Fargo solo sale al principio de la película, luego todo acontece en otros lugares. tiene un poquito de road movie, tiene un poquito de, pues, de película claustrofóbica. Bueno, hay mil detalles que no quiero tratar porque no estamos haciendo un monográfico de Fargo, pero a mí esta me gustó de primeras. O sea, la primera vez que la vi, yo no había visto nada de los Coen, o no conscientemente, si había visto algo había sido sin saber que era de los Coen. Y esta fue como la peli de... Tienes que ver esta película, me la recomendó además Lucía, tu hermana. Y la vimos. Y a mí me pareció espectacular. O sea, fue como... Ostras, que acabo... Como no he visto esto antes, ¿no? Una peli, eso, que mejor... Oscar a mejor guión a los hermanos Coen. No sé si fue a Joel o a... Creo que sería Joel, ¿no? Seguramente. Y mejor Oscar a mejor actriz principal, Frances McDormand, que no sale tanto en la película, pero se come la pantalla. Es la única que te causa y te cae bien junto con su marido, porque el resto de personajes son completamente detestables. Personajes estúpidos, malos, avariciosos. Tú la estás terminando. O sea, es una peli que mezcla el cine negro con el humor negro también, de manera brillante. Creo que es la mejor película de los hermanos Coen. Para mí.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso.
Es el Pulp Fiction de Tarantino, pues yo creo que es el Fargo, es la mejor peli. De hecho, es tan. Creo que es tan importante y marcó tanto una época y cambió tanto las cosas que hasta le hicieron una serie en el año 2014, sí, en la que trabaja Martin Freeman, Billy Bob Thornton, nuestro querido Bob Odenkirk haciendo de policía, etc, etc. Una segunda, tercera y cuarta temporada con actores de primer orden que mantienen esa esencia de los hermanos Coen. Y creo que es un regalazo, si te gustó Fargo, verte esta serie que bueno, que como que te alimentan un poco esa curiosidad, ¿no? que tienen los pues estos personajes tan, tan odiosos y tan detestables, pero que a la vez no puedes dejar de ver la película, ¿verdad? Bueno, Vicente, ¿qué decir de Frances McDormand en esta peli de Fargo?
Está excepcional. Además es que Fargo efectivamente es una reinvención del cine negro, que yo creo que es el mayor aporte de los Coen a la historia del cine, es reinventar el cine negro con los Fargo. O sea, ellos dijeron, vamos a hacer una peli de cine negro, pero en vez de hacer imitaciones de las pelis de cine negro de los años 40 y 50, ambientándolas en esa época y con protagonistas urbanos que son detectives privados, vamos a hacerla en un sitio rural, nevado, y la protagonista va a ser una mujer embarazada, en fin, que tiene todo lo contrario a lo que son los detectives tipo los que hacían los grandes actores, Humphrey Bogart y tal. Entonces, el papel que hace ella es espectacular porque, claro, ella toma las riendas de una película de cine negro y lo hace de
pero
una
sin
forma...
los elementos de cine negro, claro, porque exacto. Ella es, y es que incluso va vestida de policía, embarazada, tal, es que no tiene nada que ver.
Y luego, efectivamente, es un personaje adorable, ¿no? Ella y el marido son una pareja envidiable, se llevan muy bien, se quieren un montón, ¿no? Ya, esa escena famosa de cuando se tiene que ir temprano a trabajar porque le han llamado que
se levanta,
que
¿no?
un crimen, ¿eh? Y le dice el marido que le va a hacer unos
el desayuno, huevos. Sí, sí,
y
sí.
Es una cotidianidad también muy bonita y la verdad es que es un personaje fascinante.
Aprended, hombres y maridos y mujeres del mundo.
Sí. Es un personaje fascinante el que hace ahí Frances McDormand. La verdad es que es un papel, a mí me encanta.
Pues nada, desde Descubriendo el Séptimo Arte os recomendamos encarecidamente que veáis Fargo si no lo habéis hecho ya. El año pasado se cumplió el 25 aniversario de la obra maestra de los Coen, indiscutiblemente obra maestra. Y nada, Frances McDormand aquí pues consiguió el Oscar, yo creo que es súper merecido. Decir que competía con gente como Diane Keaton, y no recuerdo quién estaban, no sé si tú te acuerdas de quién estaban en ese año también nominadas, pero no era un año fácil.
No.
O sea, fue un año de grandes pelis y de decir, ostras. Igual estaba hasta Meryl Streep, ¿sabes? O sea, que había gente muy buena, no lo ganó con cualquiera. Y bueno, creo que también es un síntoma muy bueno que se premien este tipo de interpretaciones de películas que no son a lo mejor tan grandilocuentes ni son superproducciones, ¿no? Y que muchas veces pasa, ¿no? Que las superproducciones se premian, Avatar, tal, no sé cuántos premios, Titanic, tal, genial. Pero una peli de estas características con un presupuesto bajo, porque recordamos que estos venían de hacer el gran salto, que se pegaron un salto, se pegaron una buena torta,
sí,
y les bajaron el presupuesto. Y como decía un crítico de cine, que les vino muy bien, porque ellos se manejan mejor con estos presupuestos, tal, como que cuando ganan o tienen más dinero, como que les sale mal la cosa, ¿no?
Sí, Tarantino siempre dice que donde hay talento es en las películas de bajo presupuesto. Y siempre lo dice, ¿no? Y, claro. Y él mismo dice que sus propias películas, las que él mejor valora son las primeras, las de menos presupuesto. Y lo decías, yo creo que también es importante lo de los premios, ya no solo a actores o actrices o a películas, sino que los personajes o las historias que cuenten sean más, pues como he dicho antes, mediocres o creíbles o típicas. O sea, todos los personajes en esta película, incluso nosotros podríamos conocer a alguien más o menos de ese estilo, me refiero, un policía, un tal, gente que, bueno, es medio, ¿no?, medio mercenario, medio ladrón, ¿no? O sea, todos estos personajes son creíbles, ¿no? No son personajes, como he dicho, superhéroes o gente muy poco reconocible, ¿no? Y lo que sí decía es que desde el primer momento que aparece ella en la película, de forma, yo creo, orgánica se la ve, porque no, aparece justo en un crimen, en una escena de un crimen, se le ve que ni tampoco que sea superdotada ni nada, pero se le ve que va un paso por delante en inteligencia, en astucia, como tú has dicho. Entonces creo que se le presenta muy bien sin tampoco se vea forzado ni nada,
sin artificios, sin que nadie hable de ella, de lo buena que es.
Se ve que es una buena policía, sus actos te dicen a ti que es una buena policía, como dices tú, no es jefa del departamento, creo yo, no tal.
Bueno, es la jefa del subordinado que tiene al lado, que va con él, que le llama jefa y tal, porque a lo mejor es, no sé
en cuál pequeño
es el grado de tal, pero sí, a lo mejor es un poco más jefa, pero vamos, no es la jefaza ni es
que
la... Sí, sí.
Su personaje te llama sus actos, no, como dices tú, ni la fama ni nada, entonces yo creo que está muy, muy bien llevado también.
Totalmente. Pues vamos a continuar con Frances McDormand y descubriendo otras de sus pelis.
Descubriendo el séptimo arte. Tu programa de cine en Radio San Gabriel.
Bueno, seguimos con la siguiente película, también de los hermanos Coen, que se llama El hombre que nunca estuvo allí, con Billy Bob Thornton. Y bueno, una película muy diferente a los hermanos Coen. Tienen algunos elementos comunes, pero ya principalmente el blanco y negro, en el que el protagonista ya no es una mujer, sino que es un hombre, es otra historia diferente. Como muchas pelis de los hermanos Coen, también tiene un giro muy sorprendente en la peli, pero bueno, no vamos a hablar de la película en sí, sino vamos a hablar de Frances McDormand y de su personaje Zoe Barry, ¿no? Doris Crane, soy Barry, la de la siguiente peli. Tengo aquí muchos papeles, entonces siempre alguno se pasa. ¿Habéis visto esta película, El hombre que nunca estuvo allí, Vicen?
Sí, es una película de los hermanos Coen que efectivamente tiene ciertas diferencias claras con otras como Fargo. Vuelve a ser un ejercicio de cine negro en cierta parte, pero también un ejercicio de estilo. Aquí yo creo que los Coen se proponen demostrar que son buenos visualmente, cosa que ya sabíamos.
Y
pero
que
bueno,
pueden hacer una peli en blanco y negro, exacto, que les funcione y tal.
Y la verdad es que es espectacular la fotografía que tiene y eso es así. Y la interpretación de Frances McDormand, bueno, es un secundario, otra vez, como decíamos con Ar de Mississippi, y vuelve a ser un secundario importante. Yo creo que eso también es importante, es significativo reseñarlo, porque... para mí los grandes actores son también aquellos que hacen de un personaje secundario un personaje que te recuerdas cuando ves la película. Y Frances McDormand lo consigue aquí otra vez. Y es una película muy interesante. Yo también es recomendable verla. Ahí hace un contrapunto a Billy Bob Thornton, que es el protagonista un poco absoluto de la película, que es otro gran actor. Y a Scarlett Johansson, que es la otra coprotagonista secundaria, que también mujer. Y ahí conforman una serie de papeles entre Scarlett Johansson, Frances McDormand y Billy Bob Thornton muy interesante. Y yo creo que ahí está un poco también la clave de que la película funcione y que no se quede solo en un ejercicio de blanco y negro, sino que la película luego tenga fondo y esté bien.
Pues sí, otra peli más con los hermanos Coen. También me parece sano que, siendo la mujer de Joel Cohen, no le den siempre un personaje protagonista.
No.
O sea, me parece pues un síntoma de que si el personaje lo merece y piensa en ella, genial, pero que si tienen otra persona en mente, ¿por qué no?
De hecho, ha hecho con los Cohen, ha hecho papeles
de todo tipo.
De secretaria, de
eso,
que sale dos minutos. O sea,
que eso me da cierta credibilidad hacia los Cohen y también hacia ella, ¿no? Bueno, ella ya venía de tener su Oscar, ya creo que ya estaba en el mapa, pero bueno, aquí, sin ser una actriz a lo mejor que todo el mundo la conozca, pero yo creo que los directores la tienen en cuenta, o sea que es una mujer muy respetada dentro del medio, ¿no? Bueno, no nos detenemos mucho más en esta para que no se nos vaya el tiempo y sobre todo que queremos también fijarnos un poco en las pelis estas que son más oscarizadas o que más premios han tenido y sobre todo que tienen papeles a lo mejor un poco más protagonistas. Vamos a cambiar completamente de onda, vamos a irnos a una peli divertida ya en el año 2003, cambiamos de siglo. Esa peli que se llama Something Gotta Give, o como, bueno, en español sería Cuando menos te lo esperas. Esta peli me encanta, me parece de Nancy Meyers. Muchas de Nancy Meyers me gustan, pero esta me encanta, me parece súper agradable. La he hecho muchas veces los fines de semana, los domingos, pero la típica que no te duermes, que te quedas viéndola y que te hace la vida un poquito más agradable, ¿no? Más bonita. Tenemos a Frances McDormand, a Ian Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves. Seguramente me dejé por ahí alguno, pero
Amanda Pitt, que es la que
Amanda
hace
Pitt,
de hija de
efectivamente. Bueno, pues ahora sí, Zoe o Zoe Barry, ¿no? Que es su personaje, es la hermana de Diane Keaton, que hace de una mujer que es una escritora muy famosa, de literatura, sobre todo de teatro. Y bueno, la película en sí no la vamos a destripar, pero hace un personaje súper divertido y es el contrapunto a Diane Keaton. Yo creo que le viene genial porque todo lo que no se atreve a hacer Diane Keaton o todo lo que no es, lo es Frances McDormand en la peli. Y también hace un poco, o sea, como que tiene muy buena relación con su sobrina, que al principio parece que podría ser la protagonista de la peli porque a través de sus ojos nos cuenta la historia, pero sería un poco una tía que, bueno, como sabéis que los padres están divorciados, tal, que ejerce también un poco como de padre, ¿no? ¿No? De madre-padre, quiero decir, pero que le da todo lo que no le da su madre, porque pues, la madre es a veces muy obsesiva, muy reacia a los cambios, a tal. Y la peli, bueno, pues eso, es súper, súper recomendable, muy agradable, y yo creo que están todos genial. Jack Nicholson, genial. Diane Keaton, Keanu Reeves también mola, también la hace bien. Y Frances McDormand. Ahora en otro género completamente diferente, una comedia, está súper bien, está divertida, está yo la veo que se lo pasa bien, la noto como muy hiperactiva en la peli, con mucha energía, se nota incluso los movimientos que hace y también se mueve bien en esto, como decías Vicente e Izan, ¿no? Hablábamos de que un actor se puede mover en todo, es verdad que te puedes sentir más a gusto, ¿no? Pero es que te pasa del drama más absoluto a una peli buen rollera y te lo crees y cumple. Es una película menor para su carrera, pero yo creo que está bien porque, como decimos, te acuerdas perfectamente de ella. Y hacer un personaje, y además también con pesos pesados, Diane Keaton, Jack Nicholson, tal, tener esos compañeros de reparto y que un papel pequeñito como el tuyo sea reseñable y te acuerdes, pues oye, ni tan mal, ¿eh? ¿Tú lo has visto cuando menos te lo esperas?
No, y justo te quería preguntar que nombraras al menos, como has dicho, que tiene buenas referencias de Nancy Meyers, ¿no? ¿Qué otras películas así rápidamente me dirías que te gustan?
El Becario es una gran película, no es tan fácil.
No es tan fácil.
Es una muy buena película.
Lo comentamos otro día.
¿El Becario es la de Ben Affleck?
No, con Robert De Niro.
Robert De Niro y Anne Hathaway.
Y Anne Hathaway, efectivamente.
Esa peli es de las pocas películas de De Niro últimas
que
está bien.
Sí.
Él está muy
bien. Es que Nancy Meyers es una directora muy interesante. Porque haciendo cine muy ligero, como es No es tan fácil, como es este caso, esta película de la que estamos hablando, o como es El Becario, haciendo ese tipo de películas, Son películas muy entrañables. Los personajes son normalmente ya mayores, maduros. Diane Keaton, Jack Nicholson, Robert De Niro, ya mayor.
Alec Baldwin, Meryl Streep. Sí, sí.
Son actores ya mayores y son películas que son muy divertidas, que da gusto ver. O sea, es de las típicas películas que estás un poco de bajón.
Son esperanzadoras.
Y te las
son
pones
pelis,
y te elevan el ánimo.
Azucaradas. O sea, sí, son pelis que no te meten una muerte cruda. Tal. Son pelis que...
Good film movie de estas.
Sí, pero bien hechas. O sea,
pero muy bien hechas, sí.
Con gusto, con inteligencia. Y no es la mejor película de la historia. Ninguna. O sea, a mí
pero
me
que
recuerdan...
tampoco hace falta que sea eso, ¿no?
Es que necesariamente no es
eso. No hace falta eso.
Claro, creo que... Tenemos, por ejemplo, el caso de... es que me recordaba mucho porque fue justo la película que hizo así a continuación de ese tipo que todos queríamos volver a ver, Mejor Imposible. Cuando hicieron el Jack Nicholson Mejor Imposible y ves, cuando menos te lo esperas, unos cuantos años después, 5 años después, que querías ver lo mismo y no es lo mismo. Pero es tan buena porque una es... mucho más profunda, más dramática tal, y esta va de otra cosa.
Sí,
o sea, al final
ligera.
Sí, también está el amor de por medio, pero una es más cruda, más habla más de la soledad tal. Aquí también, pero lo hacen con otro sí. tono. Esto habla de pues de una vejez temprana, o sea, no de una vejez profunda, sino pues eso, de los 60. ¿Qué pasa a los 60, a los 65 años, si estás soltero, si tal, si cual? Y no sé, a mí me parece que está guay. Bueno, por no detenernos más en esta peli, porque sobre todo estamos hablando de Frances McDormand, decir eso, que si la veis, la peli es súper disfrutable y que Frances, otra vez más, cumple y lo hace fenomenal.
Que tiene una vis cómica muy interesante.
Sí, sí.
A mí sus papeles cómicos me parece muy interesante sus
porque
papeles.
Cuando se ríe que te contagia. A mí me parece igual. Vamos a pasar a la siguiente... peli, volvemos otra vez a los hermanos Coen y aquí justamente vamos a enlazar con lo que está diciendo Vicente. Es una película que casi que es una comedia.
Sí, yo creo que además está planteada como comedia.
Humor negro de los Coen también, que se llama Quemar después de leer. Y otra vez con esta música de Cartel Burrell mucho más intensa de lo que a lo mejor esperáis por la peli. O sea, esta película, yo cuando la vi me quedé un poco diciendo, quería ver Fargo y he visto otra cosa. Y me quedé un poco como diciendo, qué tontería de peli. Pero según la he vuelto a revisitar y la he ido entendiendo más, es que tienes que verla con los ojos de que esto es una comedia, que es otra cosa. Se están riendo del cine este de espionaje y de un montón de cosas, ¿no? Porque esto no es cine negro, esto es más bien...
No, es
un cine de espías,
claro.
Con asuntos de Estado, con contubernios geopolíticos, con Rusia y con este tipo de cosas.
Un John Malkovich, por cierto, excepcional en esta película.
Un John Malkovich... o sea, lo que tienen los Coen es que hacen unos personajes profundamente detestables.
Sí, sí.
Pero te molan. O sea, incluso con los que más empatizas son los más tontos. Bueno, en el caso de Fargo no, porque es un personaje muy que está hecho para que te caiga bien y está genial, ¿no? Pero en este caso, quizás con la única que te puedes sentir que empatizas es con Frances McDormand, precisamente.
Sí.
Que hace un personaje que trabaja en un gimnasio junto con Brad Pitt y el otro actor que se me ha ido ahora mismo el nombre. Es el de... Bueno, trabaja en un montón de series, tal. Es buenísimo también el actor. Ahora no me acuerdo. No recuerdo el nombre. Trabaja John Malkovich. Y George Clooney en la peli. O sea, el plantel es fantástico, ¿no? Y Frances McDormand trabaja en un gimnasio junto con Brad Pitt y el actor este que comentamos, que ahora lo está buscando Vicen. Y entonces en un
Richard
momento...
Richard Jenkins,
que es buenísimo. Es un gran secundario, o sea, también es un personaje que hace mucho de secundario, pero el tío me parece que lo
sí,
borda.
Sí, lo borda.
Y estos tres, que serían como los buenos de la peli,
sí.
Porque estos sí que están, tenemos también aquí como, están más polarizados. Tienes a los buenos, tienes a los malos, tienes a los... Y es todo una profunda confusión Una película en la que un personaje, unos personajes intentan estafar de una manera a otros para sacarles una cosa, y es un lío tras otro lío, igual, y tiene también un giro que no te esperas, que es muy Cohen y muy, no sé, que es muy interesante.
Sí, son los típicos personajes, como en otras muchas películas de los Cohen, que son unos pobrecillos que, bueno, pues quieren a ver si mejoran un poco su vida de alguna forma. Entonces intentan una cosa que muchas veces no es ilegal y sí, entonces claro, no sale. Y al no salir, pues se generan unas situaciones que los Coen explotan en esta película con un humor negro impresionante.
Total. Y luego el personaje Francis McDormand haciendo de ¿cómo sería? Como una especie de... Porque no es entrenador del gimnasio, es como una persona que trabaja allí.
Sí,
como
la administrativa, ¿no?
Administrativa o tiene un... Trabaja en un gimnasio, imagino que sería grande, junto con Brad Pitt y el Jenkins. Y están los tres súper bien. Y ella quizás, no sé si no es la protagonista, porque a lo mejor el prota puede ser George Clooney, quizás a lo mejor es el que más sale, quizás. O bueno, yo creo que salen bastante iguales. Pero ella es... Te gusta mucho su personaje, cómo lo hace. También tiene un punto así un poco como tontuno. De ese... Pero quizás no tan heavy como en los el personaje de... ¿Cómo se llama? El marido de Fargo, ¿no? Macy, ¿no? El John Macy este, o el... No me acuerdo.
William H. Macy.
William H. Macy.
Gran actor también.
Que es genial, que es el tonto por excelencia. O sea, es que sí, es una cosa... Sí. Es que es normal que las cosas le salgan mal, porque es que es una persona profundamente estúpida.
Sí.
O sea, con mayúsculas. Pero esos son estúpidos, pero te caen bien, porque el Macy es que a mí me cae fatal. Claro, al final, claro, el tío lo hace genial y él como actor me gusta muchísimo, pero es que...
No, pero lo que pasa es que en Quemar después de leer, como al ser un enclave más comedia, pues eso, claro, los personajes son más cómicos.
Son más cómicos.
Tú empatizas mucho más con ellos y con las aventuras que les pasan, claro.
Ella está muy cambiada, ya pues tiene el pelo así como más... media melena, más, es más mayor también, y cambia un poco también su registro, su rol... Y lo hace muy bien. También yo creo que es una peli fundamental de los hermanos Coen. No es la mejor, ni mucho menos, pero de este toque así divertido, Crueldad Intolerable, que más después de leer, que son así como más cómicas, a mí es de las que más me gusta.
Sí.
Y luego vamos a pasar, si queréis, bueno, ¿la has visto, que más después de leer?
No.
Pues también recomendable. Sobre todo porque yo creo que te lo vas a pasar bien.
Sí.
Ya algún día revisaremos a los Coen. Porque tampoco significa que todo lo de los Coen sea bueno, y no lo es. Y...
De hecho, los últimos 15, 20 años de los Coen han sido difíciles. Yo creo que hay bastantes películas que dejan que desear, de hecho.
Sí, yo creo que su última gran obra fue Valor de Ley, que es un remake.
Sí.
Y quizás No es país para viejos, que es su última gran película. Luego hay algunas que no están mal, pero yo creo que ya a partir del 2010 se empezaron a caer. Pero en el año 2017... bastantes años después, llegamos a una peli que es la siguiente, ¿no? Tres anuncios en las afueras, en la que Frances McDormand trabaja con el director Martin McDonagh, interpretando a Mildred Hayes. Ahora os hablaremos un poco del argumento, y por el que ganó su segundo Oscar, dos Oscar, que no es nada fácil, a mejor actriz principal. Esta peli se habló muy bien de ella. No sé exactamente cuánta promoción tuvo y tal, pero sé que fue una película sonada, quizás la más sonada de los últimos años de Frances McDormand.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que era favorita en los Oscars, o cuando se hablaba de ella y tal, y es que es un papelón. Y la peli, sin ser la mejor película del mundo, me parece que también es muy Coen.
Y sí, es muy Coen.
Es muy homenaje.
Y mezclado con Tarantino. O sea, es Martin McDonagh, que es un director inglés, tiene ahí esos toques. Coen Tarantino, que es lo que señalabas. Yo creo que no le termina de salir algunas veces. Y algunas veces yo creo que con el guión quiere demostrarnos lo inteligente que es el director. Y ahí hay veces que se pasa de frenada. Y por eso yo creo que no es una película perfecta. Pero no obstante, la película está bastante bien y el papel de ella es impresionante. O sea, además estrena un poco ya el papel de Frances McDormand dura, que es la actual, que le viene muy bien.
Sí, aquí Frances McDormand te parte la cara.
Sí, efectivamente.
Y es que es así. Y no se le pone nadie por delante. Es una mujer, evidentemente, que no tiene nada que perder. Ha sufrido, si no recuerdo mal, la muerte de, bueno, la muerte, el asesinato de su hija,
sí,
que no encuentran y tal, la justicia no le resuelve, no es capaz de dar con ella, él ve una pasividad enorme, aparentemente, o por lo menos una negligencia por parte de la policía, y entonces ella decide pues poner tres anuncios en las afueras, ¿no? Unos anuncios en las afueras en el que pues
lanza preguntas al aire, ¿no? ¿Por qué no se ha detenido a nadie, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y entonces todos sus recursos los gasta o los invierte en conseguir respuestas y en solucionar esto que pues la justicia no se lo da. Bueno, el planteamiento creo que cuanto menos es interesante. Y como dice Vicente, pues muchas veces en estos papeles de vengador siempre pues vemos al típico Arnold Schwarzenegger, al típico Liam Neeson, vamos a poner a una mujer de mediana edad, ya 50, 50 y pico años, 60, no sé qué años tiene, ella es del año 57, tiene 65, pues hace 5 años de esto pues tenía 60, 59 años. Y es que te crees que te parte la cara, ¿eh?
Sí, la verdad es que impone.
Impone,
es una
impone.
Mujer que impone.
No sé en qué película, no sé en qué momento, porque hasta Fargo, en Fargo impone porque el personaje tal, pero le tienes como que maja tal, pero no sé en qué momento, en qué año, en qué tal, sus rasgos empezaron a ser más duros y luego seguro que es una cachonda mental, es una tía súper simpática.
Sí, de hecho las entrevistas tiene pinta de ser de estas bromista, etcétera, ¿no?
Pero en el cine, o sea, tiene una cara y que decía Izan, ¿no? Me comentabas que te estaba costando a veces conectar con ella y tal, porque es verdad que si has visto tres o cuatro pelis, tiene unos rasgos muy duros. Y es como muy seca. Pero cuando ya le coges, te has visto 15 o 20 pelis suyas y las revés y las, como que esas cosas aparentemente imperceptibles, como que ya las asumes como naturales, ¿no? Y hacen que, pues eso, que empatices un poco con ella y que admires su interpretación. Creo que ella y el personaje de Woody Harrelson, o sea, esa pareja que hacen ellos dos.
Y Sam Rockwell.
Ethan,
yo creo que quería comentar algo de Sam Rockwell.
Sí, uno, yo. Vamos, recordaba esta película, ¿no? Cuando fue a los Oscars, que fue hace poco, ¿no? 2017.
Sí.
Y tenía mucha curiosidad porque Sam Rockwell es un actor que me gusta bastante, a pesar que casi siempre hace secundario. Y entonces, pues tenía ganas de verla, pues aparte por las premiaciones y nominaciones. También por Sam Rockwell, ¿no? Porque dije, joder, si está este actor...
Es buenísimo el tío.
A mí me gusta bastante, para lo poco que le he visto y tal. Entonces dije, voy a verla, y la vi esta semana. Y sí, es otro personaje, como os he comentado anteriormente, aunque no sea de los Coen y tal, yo creo que es más propio de la actriz, que es creíble, que es realista. O sea, podría ser un familiar nuestro, una amiga nuestra, que le ha pasado fallecimiento, bueno, no, fallecimiento, el asesinato de una hija, y un matrimonio complicado y tal, que es algo bastante... cada más común, ¿no? Incluso el fallo de matrimonio. Entonces, pues se le viene todo encima, ¿no? Es un personaje, aunque si lo, por una parte lo es muy violento y bastante fascista.
Complejo.
Tiene cosas de ser fascista y de no importarle la ley, no importa tal. Pero también es muy empático porque ves toda la situación que tiene, lo que le ha pasado, el pueblo, todo. La verdad es que bastante empático, ¿no? A pesar de ser bastante violento, como habéis dicho. Y sí, la película sí que tiene, como ha dicho Vicente, yo lo compararía también con partes de Los Coen o de Tarantino, porque aparte de tener varias escenas claves con música alta y que es muy clave lo que está pasando, un acto de la protagonista o de otros personajes, que es un giro con música alta muy a lo Tarantino, también tiene otras cosas crudas, ¿no? De como de Los Coen. Entonces, de las que he visto... me parece la mejor, que la que más me gusta, ¿no? Tampoco es una, la película en sí no es algo muy redondo para mí, o sea, bueno, al ser pequeña, una película de 15 millones de presupuesto, está muy bien, pero me refiero, tiene detalles, ¿no? Francis, Sam Rockwell, Woody Harrelson, a pesar de salir menos, Peter Dinklage también sale, los diálogos también son muy interesantes, el guión, o sea, no es una película muy llamativa y a lo mejor no es la que más... No, esta Francis no ha hecho ninguna película, yo creo, que esté todo el día recomendando a todo el mundo, ¿no? No ha hecho alguna película para mí de 10, pero sí que esta película sí que me parece la más interesante, ¿no? Bueno,
yo para mí, perdona que te interrumpa, la única O sea, no por hablar de Francis McDormand, pero que es la mejor película que ha hecho para mí es Fargo.
Sí.
O sea, creo que es su gran película también de los Coen, ¿eh?
Como pero protagonista y demás, protagonista. Totalmente.
Lo que pasa es que ella está muy bien siempre porque es muy buena, entonces hace sí. siempre buenas actuaciones, pero te doy la razón, que es verdad que es una peli que podía haber sido, pero no fue. Pero no está mal. O sea, una peli que está... O sea, para...
Es recomendable.
Vamos a ir como... Vamos a conformarnos, ¿no? Como están las cosas ahora en el cine actual y tal, esta peli es una gran peli. Esto hace 20 años o 30, pues bueno. Pero tres anuncios a las afueras en el 2017 o en el 2022, para lo que hay ahora mismo en el cine del panorama así un poco comercial, semicomercial, aunque sí, es cine un poco más de autor, pero bueno, 15 millones no son 50.000 euros, ¿vale? Creo que es una peli muy, muy decente. Pero... Efectivamente. Pero ella, que es a lo que estamos también, está genial. Y te hace. Y te. Es un personaje rudo que te impone, ¿no? Y que yo creo que consigue lo que quiere transmitir. Y es una peli recomendable. O sea, no es la mejor película de ella. No sería la primera que te recomiendo. Pero si la veis, yo creo que vais a disfrutar de Francis McDormand bastante.
Y hablando de lo que decía de los personajes de venganza, a lo mejor es uno de los personajes con venganza más construidos, ¿no? Porque, como decía, Liam Neeson, otros personajes son muy más...
Más tópicos.
Más tópico, más tal, que muchos actores dicen, este también podría haberlo hecho Stallone, también podría haberlo hecho Liam Neeson. Este papel no creo que lo hubiera podido hacer tanta gente, ¿no?
No.
Y también, entonces... Y cómo lo hace, ¿no? Que, como habéis dicho, que impone una chica que es bajita, delgadita y con 60 años. Eso hay que hacerlo bien. No creo que cualquiera pueda hacer ese papel, ¿no? Y de principio a final yo creo que lo lleva genial, sí, y comparte mucho los sentimientos y emociones de la pérdida de un familiar durante meses y meses.
¿Te gustan las series y el cine? Pues estás de suerte, porque en Radio San Gabriel descubrimos el séptimo arte.
Nos quedamos ya en la última interpretación que vamos a destacar en Descubriendo este Marte del año 2020. Está Nomadland, o Nomadland, que sería como la tierra de los nómadas, ¿no? En el que Francis McDormand, dirigida por Chloe Zhao, interpreta a Fern, que es una mujer que, como bien dice el título, es una nómada moderna, que vive de aquí para allá buscando pues pequeños trabajos para ganarse algún dinero para poder subsistir y poder mantener ese modo de vida. Entonces dicen, ¿tienes casa? No tengo casa, pero sí tengo un sitio donde dormir, que es mi furgoneta, ¿no? Y creo que eso nos queda claro. Yo, viendo la peli, o sea, es decir, que no es una película para verla cualquier día, porque es lenta, pero no estoy diciendo que sea mala, ni mucho menos, ¿eh? Es que decir lenta a veces parece que tiene una connotación negativa. Es pausada, ¿vale? Porque lenta suena mal. Es pausada, es profunda, es un viaje, yo creo que introspectivo del personaje y también, si te dejas, hasta un viaje que puedes hacer tú con esa persona, no viviendo esas experiencias igual, pero esos planos, esa paz que a veces te muestra, te permite a ti también plantearte eso, ¿no? Y bueno, cualquiera podríamos estar en su situación, ¿no? Podríamos estar en su situación y yo creo que hay que verla sin, pues eso, sin juzgar y sin con otra mirada, ¿no? A mí me gustó la peli, la verdad que la he visto esta semana para preparar el programa, o la semana pasada, no recuerdo. Y Francis McDormand, o sea, está genial y es muy merecido, o sea, un Oscar súper merecido. O sea, hay momentos de tristeza, de alegría, de soledad, de todos los estados, pasa por todos los estados de ánimo la pobre y te los crees y la acompañas, ¿no? Entonces, me recuerda un poco, vamos, es muy obvio, ¿no? Pero sería un poco como en las Rutas Salvajes, pero si en vez de tener 20 años tuviese 60 y si en vez de ser pues un chaval joven con todo ese ímpetu, pues eres una mujer de 60 años, pues ya que has vivido todo eso y haces el mismo camino, pero con otro paso diferente, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, es una película, claro, que refleja un poco la situación de esa Estados Unidos, que bueno, que también pasa en los países europeos, desindustrializados, ¿no? Que han perdido, digamos, han deslocalizado las industrias, las empresas, han dejado de digamos, de producir en el país. Mucha gente se ha quedado en paro, vive a base de trabajos temporales de semanas o meses como mucho, y bueno, que tienes que ir moviéndote por el país para intentar conseguir un trabajo, y es un poco lo que le ocurre al personaje de Fenn, que es el que protagoniza de Frances McDormand, y yo creo que ya estoy de acuerdo, ya hace un muy buen papel, posiblemente más complejo y menos agradecido que el de Tres anuncios en las afueras, en el sentido de que bueno, aquí no hay un ímpetu vengador ni nada de esto, sino es una mujer mucho más normal, por lo tanto normalmente hacer siempre de cosas más normales es más difícil, y por eso yo creo que es un papel muy interesante y un Oscar muy merecido, su tercer Oscar, y que se hice pronto. Yo creo que en hombres los únicos que tienen tres Oscars es Daniel Day-Lewis y ya. Y en mujeres solo el supera a Catherine Hepburn. O sea que yo creo que el papel que hace aquí es muy interesante. Y es una película también, lo que decía Edu, no es recomendable quizá para verla todos los días ni en ciertas circunstancias. Pero si, bueno, si te la quieres poner, es interesante. Además, de esta misma directora, de Chloe Zhao, que es interesante, hay una que se llama The Rider, que creo que es del año 2017, que también es un personaje como muy americano, ¿no? Un jinete esto de rodeo que sufre una lesión. Y me interesa mucho esta directora porque en Nomadland y en The Rider son personajes como muy, muy americanos y muy de la América actual, ¿no? Y eso es interesante.
Sí, bueno, tiene también ese toque de road movie, ¿no? Porque evidentemente está en la carretera, se mueve, ese tal. Actualizado a los años 2020 y a una situación que, como decíamos, que podía ser real. Visitando, descubriendo América, ¿no? De una América no la América que sale muchas veces en las películas de Nueva York, de Chicago, de las ciudades grandes, tal. Pues eso, como mucho más, como tú dices, desindustrializada, en lugares así muy, que hay parking de caravanas, es otras historias, con la gente que se relaciona. Si te fijas, no son homeless, porque la gente tiene su dinerillo para tal, y también es una elección de modo de vida, pero son gente que normalmente, si tiras un poco de la cuerda y te vas fijando un poco en los ejes argumentales de cada uno de los personajes, pues descubres que uno ha perdido a su hijo, otro ella ha perdido a su marido, el otro perdió. O sea, siempre son gente que, bueno, que están solas en general y que, bueno, que pues que solo se tienen a sí mismos. A lo mejor tienen un perro, a lo mejor tal, bueno. Pero como os decimos, pues es una peli que es chula, que es bonita de ver. Aunque no la verías todos los días, pero bueno, y sobre todo Frances está genial, y yo creo que es un reconocimiento a su carrera. Y hay muchas actrices buenas, más famosas, quizás Meryl Streep es como súper, pero Frances McDormand, tres Oscar,
Sí, el segundo consecutivo. No sé cuántos actores o actrices tienen lo de ganar Oscars consecutivos.
De sus nominaciones, ¿verdad?
Sí, exacto.
Pues no muchos.
Y no de nominaciones, sino también de películas, ¿no? Ha hecho entre Tres carteras a la fuera sin Nomadland, no sé si ha hecho alguna película.
Pues tenemos aquí la lista. No.
Por eso te digo.
Fue la siguiente. Hizo Ave César en el 2016, de 17 hizo tres anuncios, y en 2020 esta de. Y luego en 2021, que esto, nada, simplemente nombrarlo, es que nos hemos dejado algunas importantes. Que a lo mejor algún superfan de Frances McDormand pues nos diría, oye, nos hemos dejado de hablar de La Crónica Francesa de Wes Anderson del 2021. Y luego de La Tragedia de Macbeth, también de Joel Cohen, el que ya hace de Lady Macbeth,
que empecé a verla y me quedé dormido. Y bueno, está en Apple TV, es una peli, como dice Vicente, de un ejercicio de estilo. Ya conocemos la historia. Bueno, habría que dar una oportunidad. Ella, como siempre, está bien, porque está siempre, siempre está bien. Y luego también hizo con Wes Anderson la de Moonrise Kingdom. Y bueno, son pues dos, como los directores así como más, ¿cómo decirlo?, más característicos o más genuinos. Por un lado, los hermanos Coen y Wes Anderson, que Wes Anderson bien se merece un programa de cine.
Y luego en 1990, que también es interesante nombrarlo, hizo Agenda Oculta con Ken Loach, que es una... que bueno, Ken Loach, quien no lo conozca, es un director de cine británico, así como de cine social y demás. Bueno, pues Agenda Oculta es una película que también, bueno, es del estilo Ken Loach, tiene esa parte de denuncia social sobre, bueno, el terrorismo del IRA en Reino Unido y demás. Ella hace de protagonista. Y el caso es que es una película también que queda ahí un poco, no está entre sus mejores películas, yo creo que por eso nos la hemos resaltado, pero bueno, que también queda ahí dicha para que quien se la quiera apuntar se la apunte, aparte de las de Wes Anderson.
Bueno, y de ese mismo año, la queridísima por nosotros, por lo menos, Muerte entre las flores.
Efectivamente.
Miller Crossing, que bueno, pues que ya hace un papel de secretaria, papel un poquito pequeñito.
Nada, sale creo que un minuto por en
eso,
pantalla.
Por eso no la comentamos, pero bueno, que es también es una de las grandes pelis de los hermanos Coen. Y luego en el año 91, pues con Barton Fink, también una peli, a mí me parece, como hemos hablado alguna vez, que es un poquito una peli pretenciosa, tiene cosas chulas, pero...
Es un poco gafapasta esa película.
Sí, en el año 94 vuelve a hacer de secretaria en El Gran Salto, de los Coen también, y bueno, nos dejamos muchas pelis porque, como decimos... que ha hecho muchas.
40 años de carrera.
40 años de carrera. En Casi Famosos, en el año 2000. Amigos con Dinero, en el 2006. Transformers, El Lado Oscuro, esa quizás la borramos. Sí, pero vamos, la de César, del 2016, también con los Coen. Y ya os digo, lo... Creo que las de Wes Anderson las deberíamos... yo he visto la de... Es que en inglés me cuesta.
Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom con Bill Murray, creo que también trabaja.
Sí.
Y me gustó. No es la mejor peli de Wes Anderson. A mí Wes Anderson también es un director que o me gusta mucho o no me gusta nada. O sea, y tengo ahí como una...
El Gran Hotel Budapest también es quizá la que más me gusta de él.
Genial. Y Fantástico Mr. Fox... No sé si la habéis visto, esta que es así como de animación, sí. Tipo stop motion.
Sí.
Empecé a verla, dije, uy, qué pereza. La vi otro día, me hice el ejercicio de verla y me pareció la leche. O sea,
sí,
me
tengo una pinta de
espectacular. Y luego el es como muy típico, y no vamos a dedicarle más a esto porque eso se merecería otro programa, pero el uso del plano cenital de Wes Anderson, sí. Me parece que es muy guay. Y bueno, pues de Francis McDormand, para ir terminando, vamos a hacer una pregunta a los oyentes. Hoy no hemos recibido audios, para que lo penséis un momento, nosotros lo vamos a pensar también durante unos segundos mientras escuchamos música. La pregunta es: si tienes que elegir una única película de Francis McDormand o un personaje, más que película, un personaje, ¿con cuál te quedarías? esta música melancólica, triste, vamos a ir acabando. Vale, no vale que digáis Fargo, ¿vale? Porque eso es tan obvio que... ¿Cuál es tu película favorita? El Padrino, ¿vale? Sí, sí, vale. La mía también. Pero Fargo, pues sí, ya hemos dicho que es buenísima, lo hace genial, tiene su hoja. Vamos a ser un poquito más originales y vamos a elegir una que no sea Fargo, que no sea pues de la gente Marge Gunderson, ¿no? Vamos a elegir otro personaje, otro personaje. Ethan.
Yo me quedo con Tres anuncios a las afueras.
Toma ya. También yo creo que como te has definido antes, ¿eh? Que te ha gustado
sí,
el personaje.
Sí, ahí... no lo he ocultado.
Caña. Sí, dicen.
Todas las que hemos dicho merecen la pena ser vistas, Fargo especialmente, pero yo me voy a quedar con Ar de Mississippi, porque es una gran película, y porque, bueno, aunque ella hace secundaria, se puede ver que en esa película que se vea como un secundario también puede determinar en gran medida una película.
Bueno, yo por romper un poco con películas así tan profundas, ¿no? Y que tienen así tanto pozo, ¿no? Y que tan dramáticas, quizás vamos a buscar un personaje un poquito más divertido. Y me voy a ir a... Porque digo, había pensado en la de Nomadland, ¿no? Digo, Fern, es que lo hace genial. Pero nos vamos al dramatismo, vamos a ir a algo así un poco más divertido. Y yo me voy a quedar con Linda Litsky, que es la de Quemar después de leer, que yo no era... Cuando vi esta peli, pues quizás había visto Fargo y tal, y tampoco la seguía mucho, no la conocía, claro. Pues hace 2008, ¿no? Pues ya era cinéfilo, pero no era especialmente súper fan de los Coen por aquel entonces, a lo mejor, ¿no? Tal, y me moló, y creo que es un personaje... Pues eso, en esa vis cómica, como decía Vicente, que también le sienta a Francis McDormand. Y ahí tenemos un poquito de todo, ¿no? Un poquito de el menú completo, ¿no? Así que yo creo que recomendamos todas las que os hemos dicho, sobre todo las que nos hemos detenido. Bueno, para mí ha sido un placer. Bueno, ahora sí, vamos a ir cerrando con esta música de la serie, para mí, la serie del año. Decir la serie de la década a lo mejor es fuerte. Bueno, de la década esta sí, porque es la del 2020, de esta década no, sin duda.
Yo lo digo, la mejor en los últimos 15 años.
Pero sí, no sé si de la década, pero bueno, pero sí. Better Call Saul. Ha sido un placer, chicos, compartir con vosotros. Descubriendo el séptimo arte, además, ha roto ahí el punto. Cabecera, si quieres, la de cabecera. Que la de Better Call Saul esa es como que se corta porque en la cabecera de
la serie,
de la serie se corta, es así sí, como abrupto. Para, y se corta. Claro, tenemos dos, ¿no? Tenemos la que es. Bueno. Emplazaros al próximo programa, que podrá ser dentro de 2 semanas o cuando sea, el momento que sea. Ya hemos hablado de actor.
¿Actriz?
Esta sí. Una actriz.
Toca un director.
Y nos toca un director o directora.
O directora,
¿no?
Efectivamente.
Y yo creo que sí, porque a veces es más fácil para mí. O sea, hacer un actor o una actriz es fácil, está muy bien. Pero a veces coger un tema así grande, como vamos a hablar del cine de terror o de los Vengadores, las películas, tal, pues también tiene su rollo porque no solo te quedas con uno, ¿no? Y los directores también tienen su historia porque es raro que repitan siempre el mismo género. Entonces, al hacer muchas cosas, es como más variado. Bueno, yo he disfrutado mucho, sobre todo, como digo siempre, preparando estos programas, viendo pelis, volviendo otra vez al séptimo arte, más que tanto a las series. Ayer, terminando Fargo, cuando la terminamos, pues eso, 94 minutos de peli, me quedé como diciendo, qué a gusto me he quedado. O sea, diciendo, es que, claro, no es como una serie que... Y otro capítulo, y cómo acabará, y no me gusta, y tal. Es que esto, ¿lo ves? Es que es redondo, una peli, una buena peli.
Y acaba, no como ni siquiera las temporadas acaban.
Y ya está, acaba y acaba bien. Es que buena película. Y te quedas saciado, ¿no? De decir, bien. Así que nada, descubridores del séptimo arte, Ethan Rosa, muchas gracias por tus aportaciones, por estar aquí otro viernes más.
Muchas gracias a vosotros, hombre. Y nada, seguir sin ver She-Hulk.
¿Verdad? Y no lo hemos dicho.
No vean She-Hulk. No vean She-Hulk. Siempre hay que decirlo.
Vicente, amores, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Y Cristina, muchísimas gracias por estar ahí, por hacer posible que yo me haya pasado al otro lado y estar aquí más cerca también de mis compañeros, tener aquí pues los guiones así, compartirlos y bueno, que haya un poco más de calorcito, ¿no? Que a veces tenemos aquí el muro, parece que estamos en la cárcel aquí hablando por el teléfono entre unos y otros, que también tiene su gracia, pero bueno, mola más estar aquí. Y nada, damos recuerdos a todos nuestros antiguos y nuevos y todos los colaboradores que hemos tenido en el programa, que nos escuchan.
Y a ese gran director que es Santi Varela, que estuvimos viendo su corto, que es excepcional.
Totalmente cierto. Bueno, de hecho, decidimos que íbamos a hacer este programa en el después, ¿no? En la cervecilla de después. Bueno, nuestro compañero Santi Varela, que participó en el Festival Internacional de
Nacional.
De cine
LGTBI
queer, ¿no?
Sí.
Hizo uno de los cortometrajes.
El huerto,
sí, bien.
Que es súper recomendable. Esperemos que gane el premio el que participa y que incluso vaya a los Goya, porque.
Es preseleccionador este año.
Y sí, es preseleccionador. Y los que no lo sepan, Santi salió de aquí, de Descubre un Estimarte, y como él bien dice, este programa le influyó tanto que decidió estudiar cine. Y aprendió mucho más que nosotros, que eso está bien.
Ahí está la prueba en el corto.
Nosotros seguimos siendo descubridores de cine y él ya es director. Entonces, oye, pues ha salido de la cantera de Descubre un Estimarte, por lo menos un director. Y nada, recuerdos a todos, a Super Roberto, a Robert, ¿vale? Un abrazo fuerte
a Javi
Talavante, a Terrinches, a todos nuestros amigos que han participado, a Eva Garrido, a todos. Abrazos y nos vemos en algún momento de posiblemente del 2022 en Descubriendo
el séptimo
arte.
My time.